correcta y oportuna.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue la búsqueda de una persona extraviada residente de la casona que colapsó tras un incendio en la comuna de Santiago.
Allanan una sucursal del Banco Estado por vínculos de una ejecutiva con el tren de Aragua. El gobierno se creyó en la Operación Tokio.
La sala del Senado va a votar esta tarde por el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa. La amenaza de un tercer empate complica a las oposiciones.
Fueron detenidos 4 hombres vinculados a la orgánica del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche en la provincia de Arauco.
A esta hora se realiza el control de detención de los 55 detenidos por la venta ilegal de productos del mar en el centro y sur del país. Entre los involucrados hay un asesor directo de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.
El gobierno insistió en el llamado a que los morosos por el crédito con aval del Estado reprogramen sus deudas e informó que seguirán con los embargos.
Con mayoría opositora quedó conformada la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Desde su defensa alertaron de un posible daño a la institucionalidad fiscal de aprobarse ese libelo.
Jorge Quiroz se sinceró y en el anuncio del decreto de política fiscal de este gobierno sostuvo que no se llegará a un déficit cero al 2030, sino a un 1,5% del PIB.
El Servicio de Impuestos Internos explicó la resolución que permite a las casas de apuestas online tributar en Chile, argumentando que cobrar impuestos no equivale a legalizar una actividad.
En su último día en Cancillería crecen las críticas a la decisión del gobierno de pedir poner fin a los 29 años de trayectoria diplomática de Mahani Pakarati.
En el ámbito internacional, Keiko Fujimori a corta distancia con Roberto Sánchez gracias al voto en el extranjero, en donde 2 de cada 3 peruanos respaldó su candidatura.
La India confirmó el rescate de 24 marineros tras un ataque de Estados Unidos contra un petrolero frente a las costas de Omán.
Aumentaron a 38 los fallecidos y a más de 470 las personas heridas después del terremoto de magnitud 7.8 que afectó a la isla de Mindanao, en Filipinas.
En el deporte, la selección chilena que dirige Nicolás Córdoba empata parcialmente ante Congo en un partido amistoso que se disputa hasta ahora en Francia. Van empatados, sí.
El presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, aseguró que la final intercontinental sub-20 ante el Real Madrid se va a disputar en Valparaíso.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Caterín Cubillos. Caterín, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Sigue la búsqueda de una persona que está extraviada. Era residente de la casona que colapsó tras el incendio que se registró en la comuna de Santiago.
Hubo un incendio que nos tomó gran parte de la mañana llevarles el reporte de lo que sucedía, del que nos enteramos gracias a llamados de nuestros auditores. Hay otro residente de esta casona que está herido con quemaduras en su cuerpo. Hay toda una historia detrás de este nuevo CITE del centro de Santiago que se ha incendiado esta mañana. Rodrigo Pino tiene todos los datos. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Un CITE que ha despertado nuevamente la discusión acá en la comuna de Santiago respecto a la presencia de estas viviendas prácticamente informales, donde se arriendan piezas con bajas medidas de seguridad y que arriesgan situaciones como la ocurrida en el día de hoy con este incendio que destruyó completamente esta vivienda. No solamente la destruyó, colapsó totalmente su estructura, que pudo haber tenido consecuencias bastante graves y que por ahora sigue también un trabajo incesante de bomberos. Más de 6 horas que ha estado personal de bomberos del Cuerpo de Santiago con sus unidades desplegándose en este sector para contener algunos focos que aún persisten en este lugar y que afortunadamente no se propagaron a viviendas colindantes, pero sí, al menos dos estructuras cercanas están con daños materiales y eso tiene que ser evaluado posteriormente una vez que se supere esta emergencia. Se habla de una persona extraviada, ¿por qué? Porque es una persona residente de este lugar que está habitado por cerca de 50 personas, pero que se desconoce todo tipo de antecedentes. No se sabe si estaba al interior de esta vivienda cuando colapsó la estructura o si en definitiva no estaba en este lugar, por lo tanto no se habla de desaparecida, sino extraviada, y eso es el trabajo que está desarrollando personal de bomberos en lo que es la remoción de escombros de este inmueble totalmente destruido para descartar la opción de que esta persona pudiese estar al interior de estos restos de este inmueble que quedó totalmente destruido tras esta emergencia. Bomberos, o sea, hablamos más de 20 compañías, cerca de 3 alarmas de incendio se decretaron para poder desplegar a todos los equipos para contener estas llamas que por un momento eran intensas, importantes, que se veían de distintos puntos de la capital y que finalmente termina con el colapso de las paredes de esta vivienda y que puso en riesgo también al personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago y también a personas que residían en el lugar, que debieron escapar de este sector. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos residentes de este domicilio, quienes expresaban que efectivamente escucharon ellos una explosión. No se tiene claro si puede haber sido alguna detonación por algún cilindro de gas o en definitiva algún desperfecto eléctrico que derivó en esta emergencia que puede haber generado consecuencias graves. Escuchemos parte del testimonio de estas personas.
Yo empiezo a gritar incendio, incendio, salgan todos, empiezo a gritar como chancho. Se derrumba el tercer piso cae sobre los escombros, sobre la vereda, sobre la calle y bloquea la casa, las casas de Libertad 171, 179.
Explotó la casa y se derrumbó. Y en la tercera fila del piso de abajo empieza el incendio. Cuando yo bajé, ya la fila ya estaba en el segundo piso en fuego.
Sí, el riesgo de colapso de este edificio, por supuesto, obligó a personal de carabineros a ampliar un radio de seguridad prácticamente unas 2 a 3 cuadras a la redonda. De hecho, estábamos en vivo transmitiendo el incendio cuando colapsó parte de la infraestructura de este edificio, que generó bastante preocupación en torno a la integridad del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en ese incidente. Lo cierto es que aún hay un trabajo importante, por lo menos la propagación de las llamas ya se contenida. Ahora hay que esperar en lo que es apagar algunos focos menores que están al interior de esta estructura, posteriormente remover los escombros ya con maquinaria pesada y en definitiva aquello descartar la presencia de alguna persona que pueda estar extraviada o desaparecida, como se puede estar investigando en estos momentos. Tuvimos la posibilidad también de conversar con el comandante de bomberos, Giorgio Tromben, quien nos entregó detalles del incendio que debieron actuar y cómo se dio a trabajar en esta emergencia, además de esta información de esta persona extraviada y también de otro residente de este lugar que está con lesiones por quemaduras de segundo grado de consideración y que deberían ser atendidas en un centro asistencial.
Ese derrumbe importante de toda la estructura tiene una proyección que también afecta a las casas de habitación que se encontraban frente a esta emergencia, quedando civiles atrapados. En estos momentos tenemos una persona que recibió algunas quemaduras y revisando la información preliminar, ya que nos informan de que hay una persona que se encuentra extraviada. Y trabajamos también en un derrumbe controlado de esta casa de 2 pisos, tiene cierto riesgo de colapso.
Sí, es lo que señalaba el comandante de bomberos. Se está haciendo un derrumbe controlado con maquinaria por parte de bomberos para evitar que estos muros que quedaron muy debilitados por este incendio puedan generar un colapso mayor y provocar daños de gravedad a personas o peatones que transitan por este lugar. Hay preocupación, lo señalábamos, respecto de estas residencias de carácter informales que operan en Santiago. Durante esta mañana cerca de 50 personas fueron evacuadas de este recinto y también estuvo en este lugar el alcalde de Santiago, María Mario Desbordes, quien por supuesto expresó su preocupación respecto de la presencia de estas residencias, dijo que no le constaba si esta era o no informal. Aparentemente sí lo era, y eso es lo que también le manifestaron algunos vecinos cuando él estaba entregando un punto de prensa, que le encararon respecto de que se tendría que poner mayor fiscalización y mayor restricción a este tipo de viviendas. Él ha señalado que no cuenta con todas las facultades para generar este tipo de fiscalización, pero que es importante que las personas denuncien respecto a la presencia de viviendas que están siendo utilizadas de manera ilegal o informal para el arriendo a terceras personas. Escuchemos también las palabras del alcalde Mario Desbordes.
Aquí estamos llenos de inmuebles que tienen subarriendos que no son legales, cuesta mucho fiscalizar porque obviamente uno no puede llegar y entrar a un inmueble privado. Por lo que reportan las personas que han ido saliendo del lugar, al parecer esa es la situación, un subarriendo de habitaciones, y lamentablemente suelen estar con instalaciones eléctricas deficientes y un largo etcétera. Y le pido a las personas que hagan el denuncio anónimo.
Sí, denuncia anónima que permite al municipio iniciar una investigación, revisar estas condiciones de estas propiedades y en definitiva hacer acciones como clausuras o también sanciones a quienes son los propietarios de estos inmuebles. También hubo una afectación y preocupación respecto de vecinos que estaban frente a esta estructura que colapsó porque producto de la caída de esta pared quedó totalmente inhabilitada la salida de cerca de una decena de vecinos del sector de frente de calle Libertad, y debieron ser evacuados por la parte posterior de esta vivienda por parte de bomberos. Afortunadamente todos ellos están en carácter ileso. Se espera que durante esta mañana continúe este trabajo y también en horas de la tarde se extiendan las labores de bomberos para posteriormente hacer un catastro por parte del municipio respecto de la condición de estructura de esta vivienda, de quienes la rodean, y también si se pueden retomar las clases de un colegio que está aledaño, y también si se puede restablecer el tránsito de este sector de calle Libertad con Agustinas, producto de que aún hay presencia de bomberos y también hay riesgo de que pueda generarse un daño mayor. Afortunadamente hasta este momento no hay reporte de personas fallecidas, solamente esta persona lesionada, un bombero que resultó afectado hace instantes en medio de la contención de este incendio, y se está en la búsqueda de esta persona que está considerada como extraviada, que sería residente del lugar, pero que por ahora se desconoce todo tipo de antecedentes en torno a su paradero. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, a ver, en la mañana nos asustamos bastante por particularmente el derrumbe, ¿no? De la casona. Una parte de la casona fue bastante complicado, se dejó atrapados a otras personas de una casa colindante sin peligro. Estuvieron, la verdad, durante la mañana, vemos ahí en Bio Bio TV lo que les estoy contando, el derrumbe de esa fachada. Pero lo que hay detrás acá, y quizás lo más importante de que llegó el alcalde de Santiago al lugar, es que esto está pasando constantemente. Significa, por un lado, obviamente, riesgo de vidas, que es lo más importante, pero también una destrucción del patrimonio histórico de Santiago, del que parece que nadie se hace cargo, incluido el alcalde, lo que le corresponda, ¿no?
Sí, de hecho, esta infraestructura, por lo menos señalaba bomberos, tiene cerca de 100 años aproximadamente, señalaba el cuerpo de bomberos, de acuerdo a los antecedentes que ellos han recabado, y obviamente están en malas condiciones de infraestructura, no han sido debidamente mantenidas durante los años, han pasado sismos, temblores, también emergencias importantes como incendios, y estas infraestructuras se van debilitando, y a eso se suma también este negocio que están haciendo algunos propietarios, ya sea de estas propiedades o también las personas que se aprovechan de algunas casas abandonadas para tomárselas, hacer estas subdivisiones al interior sin ninguna medida de seguridad, con instalaciones eléctricas defectuosas, con sistemas sanitarios deficientes, y esto por supuesto va dañando constantemente esta infraestructura, y finalmente terminan como ocurrió el día de hoy con este colapso. Efectivamente, la municipalidad hace catastros respecto de algunas viviendas que son consideradas históricas o de patrimonio, pero no todas son de propiedad pública, algunas son propiedad privada, y en este caso no tiene mucha intervención en este sentido la Municipalidad de Santiago, y es por eso que señala que efectivamente se tiene que hacer una información cruzada entre el municipio con los propietarios de estas viviendas que están en calidad de abandono y aquellas que están haciendo uso de manera ilegal en torno a lo que es el arriendo de habitaciones con el consecuente riesgo que vimos en el día de hoy con el colapso de esta vivienda, que puede haber tenido consecuencias mayores. Afortunadamente, lo señalamos, hasta ahora no hay reporte de personas fallecidas.
Seguimos atentos a la búsqueda de esa persona, eso sí, que permanece desaparecido, que no se sabe su paradero hasta ahora. Gracias, Rodrigo.
Seguimos atentos. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Desde
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:14 p.m.
Con mayoría opositora quedó conformada la comisión revisora que va a analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Mientras los diputados comienzan a coordinar el trabajo de la instancia, la defensa del exsecretario de Estado advirtió acerca de un eventual daño a la institucionalidad fiscal si es que prospera este libelo. Francisca Cárez nos cuenta más. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Han pasado menos de 24 horas después de este ingreso oficial de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero ahora la atención se trasladó al siguiente paso, y es que ya hay comisión revisora que va a tener esta tarea de, valga la redundancia, revisar el tema de la acusación. Y es un sorteo que dejó un escenario particular, porque la instancia quedó finalmente integrada por el independiente Carlos Bianchi, la radical Marcela Hernando, recordemos, ella fue ministra de Gabriel Boric, el liberal Alejandro Bernales, la líder del Movimiento Demócratas Joana Pérez y el republicano Luis Fernando Sánchez. Ahí están los cinco diputados que van a componer esta comisión revisora y que dejó finalmente a los impulsores de este libelo en minoría dentro de la comisión, y que según distintas fuentes que hemos podido consultar respecto al tema, podría traducirse en una tramitación más compleja, menos acelerada durante lo que van a ser estas primeras etapas del proceso. De hecho, durante esta jornada ya los integrantes comenzaron a coordinarse para definir la forma en la que van a trabajar, a los invitados que van a tener en la comisión, e incluso ya en el tema, quizás más detrás de las bambalinas, existe un grupo de WhatsApp conformado con estos miembros de la comisión. Uno de los nombres que concentra ahora la mayor atención es el del diputado Bianchi. ¿Por qué? Porque se dice que él estaría a favor en la votación en sala de esta acusación constitucional contra el exministro Grau. Sin embargo, son solo conversaciones que han existido al interior de la Cámara de Diputados, pero lo que es factible es que el diputado independiente de la bancada PPD fue claro en advertir hoy, justamente después de ser nombrado con la tómbola, ¿cierto?, por esta comisión revisora, es que él dice que no va a obedecer a llamados de ningún sector político y por lo tanto va a hacer valer esta independencia. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el diputado Bianchi.
Yo no obedezco a instrucciones, no obedezco a llamados de ningún sector político y por lo tanto haré valer mi independencia, pero también haré valer mi juicio técnico, mi juicio político con respecto a esta acusación.
Bien, uno de los nombres entonces que conforma esta comisión, como lo están viendo a través de la pantalla de BioBio TV, se hizo a través de una tómbola, como es en estas ocasiones que siempre se ha realizado así. Pero dentro de los que se nombraron hay un único oficialista, que es el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, quien él va a tener este rol de sostener lo que ha dicho el Partido Nacional Libertario y su partido, por cierto, en presentar este libelo, y defendió el fondo que ha sido tan cuestionado, ¿cierto?, que han dicho que esto es un show político, y sostuvo que las diferencias detectadas en materia fiscal acá son demasiado significativas para poder ser atribuidas únicamente a un error, bien digo, de cálculo, y además a un tema sumamente político.
No puede ser que una discusión sea moneda de cambio de otra, porque lo que hacemos con eso es chabacanizar la política y seguir rebajándola. Todas las acusaciones constitucionales que hemos presentado, este inclusive, han sido fundadas. Aquí no hay nada que se esté inventando.
Por cierto que desde la oposición endurecieron la ofensiva el día de hoy. Salieron parlamentarios de todos los sectores dentro de la izquierda a defender al exministro Nicolás Grau y argumentar que acá lo que hay es una insistencia política más que un tema de fondo técnico. De hecho, incluso desde el Frente Amplio, que recordemos es el partido de Nicolás Grau, buscaron trasladar la presión hacia el Palacio de la Moneda. La diputada Constanza Schoenhaut emplazó al presidente José Antonio Kast a pronunciarse sobre la acusación. Sabemos que ayer habló al respecto, pero fue consultado, y acusó a sectores del oficialismo de utilizar herramientas constitucionales con fines políticos.
¿Qué
quiero hacer un llamado al presidente Kast a que se pronuncie sobre esto. Las acusaciones que se han hecho de su sector no son menores y es momento de que el gobierno se pronuncie de si quiere cuidar la institucionalidad o si va a persistir en mantener un silencio cómplice.
Bien, sabemos que entonces los integrantes de esta comisión han comenzado ya a coordinar su trabajo, pero por otra parte, ¿qué pasa con Nicolás Grau? Él ya también ha comenzado a mover sus piezas, ya fue notificado y por lo mismo él decidió sacar un comunicado oficial. Nosotros se los contamos de manera oportuna, pero hoy él mismo lo hizo oficial, que es que su abogado va a ser Patricio Zapata, quien incluso dentro de esa declaración calificó la acusación como un uso desproporcionado de esta herramienta y también advirtió sobre un eventual daño a la institucionalidad respecto a lo que otros exministros futuros de Hacienda podrían utilizar en su metodología de trabajo. En paralelo también, el exministro reapareció en redes sociales con solo dos palabras, dijo muy agradecido, esto respecto de una carta firmada por decenas de economistas y académicos, sumada a la que hicieron también extitulares de Teatino 120, que cuestionan los fundamentos de la acusación y que también alertan sobre sus posibles efectos para la institucionalidad económica de nuestro país.
Bueno, habrá que ver la correlación de las fuerzas políticas. Lo que sí está claro, a ver, no sé si esto cambiará con el tiempo, pero se dice que en el Senado esto no pasa. ¿No es cierto? Eso es lo que
es otro el tono, dicen.
Entonces, probablemente una vez más la derecha va camino a un fracaso, a una derrota, con las acusaciones constitucionales presentadas en el gobierno anterior, 8, ¿no?
Sí. Ya. 8 que no avanzaron ni a la primera etapa.
Uh-huh. Entonces, por un lado, la acusación constitucional pierde valor en sí mismo, y tal vez el abuso del mecanismo, más allá de que no prospere, se pierde un poco la perspectiva, digamos, de lo que significa. Yo quiero recordar dos personas bien heridas, digamos, o dos sectores bien heridos por acusaciones constitucionales. Lo que pasó con Yasna Proboste, que hasta el día de hoy Yasna Proboste como senadora pasa la cuenta, sí, eso hay que decirlo.
Siendo ministra de Educación.
Sí, y lo que pasó con Harald Valle, también ministro de Educación.
Claro. Bueno, él firmó ya la carta con apoyo a Grau.
Claro, que fue sacado, y todos dicen, y todos reconocen incluso que no aprobaron esa acusación, que era una acusación injusta, claro. que no correspondía.
Porque lo hacían responsable de lucrar con la educación cuando era todo un sistema que llevaba años, que incluso los mismos parlamentarios habían avalado en su momento. Sí. Pero fue un chivo expiatorio.
Es lo mismo que ya planteaba Bianchi respecto al tema, que hace 16 años que hay un problema fiscal y que, por ejemplo, hoy día lo comentábamos, hay un panorama más bien positivo, optimista dentro del oficialismo, pero lo que hemos escuchado a lo largo de esta jornada es que tanto en Renovación Nacional como en Evópolis siguen muy distantes a tomar una aprobación en cuanto a la acusación. Entonces, yo llamaría también a seguir revisando el tema porque los votos en el oficialismo están bastante flojos en este momento.
Gracias, Fran.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde, 22 minutos.
El Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella, lo hizo en contra de una célula vinculada al Tren de Aragua, que habría operado durante años en la región metropolitana mediante extorsiones a productores de eventos y locales nocturnos, además de desarrollar un complejo esquema de lavado de activos a través de discotecas, empresas, pero de fachada, y cuentas bancarias.
Esta acción judicial apunta a los 17 imputados retenidos o detenidos tras la Operación Tokio, que permitió además congelar 140 cuentas corrientes e incautar criptomonedas y también armamento, esto en medio de un allanamiento a una sucursal del Banco Estado. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Ministerio de Seguridad ya se hizo parte de esta Operación Tokio, que ya fue formalizada durante las últimas horas ante los tribunales de justicia, ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio de Seguridad ingresó una querella criminal en contra de estos 17 imputados que ya fueron formalizados y todos quienes resulten responsables por su presunta participación en esta célula vinculada al Tren de Aragua, que habría operado durante años en la capital de nuestro país mediante extorsiones, amenazas y también este esquema de lavado de activos que ustedes mencionaban. Según la querella ingresada por el Ministerio, esta estructura criminal habría funcionado durante los años 2020.